Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador, los candidatos a Arauz y Lasso se enfrentan en debate presidencial obligatorio.
Venezuela, Maduro anuncia cuarentena radical que incluirá la Semana Santa.
España, la crispación política entre la izquierda y la derecha se incrementa cada vez más de cara a las próximas elecciones de Madrid.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
Los aspirantes a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, y Guillermo Lasso, de la Alianza del Movimiento Creando Oportunidades, Partido Social Cristiano, se enfrentaron este domingo en el debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral.
Los candidatos presidenciales hablaron de sus propuestas para las elecciones de la segunda vuelta, que se realizará el próximo 11 de abril. Para el Ecuador, debate 2021, el Comité de Debate definió 5 ejes temáticos: economía y empleo, salud, vacunación, seguridad social, desnutrición infantil, democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia, educación, desarrollo humano y tecnología, relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.
La estructura del debate contempló un mensaje de apertura, 5 bloques con cada eje temático, una ronda de preguntas formuladas entre los candidatos, un espacio de preguntas finales y el cierre. Durante la reñida velada, el candidato por la derecha prometió iniciar una amplia campaña de vacunación contra el coronavirus.
En la pandemia yo tuve la oportunidad de servir a los ecuatorianos con salvar vidas. Llegamos a más de 340 hospitales en todos los cantones del Ecuador y ahí pude conocer la realidad de la salud en el país. Edificios con rótulos de hospitales, pero no hay camas, no hay médicos, no hay insumos médicos, no hay medicinas. Eso es lamentable. Nosotros, con poco dinero, hicimos mucho. Estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Hay 2.100 centros de salud pública del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con 50 vacunados promedio por centro, llegamos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores. Vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Lo vamos a hacer con recursos reales para llegar a 9 millones de ecuatorianos. Hoy es el principal programa económico de mi gobierno. Para que pierdan miedo los ecuatorianos, se incorporen a sus trabajos, a sus negocios, puedan comprar, vender, reactivar la economía.
Por su parte, el candidato Arauz prometió dolarizar la economía con el fin de incrementar la liquidez de las familias y dar bienestar a todos y no a unos pocos.
Esta elección no se trata ni del señor Lasso ni de mi persona. Veo que en la introducción habían algunos elementos ausentes de su historia. Se trata de los ciudadanos que están preocupados, angustiados, dolidos por cómo se ha manejado esta crisis. No necesitan un indicador económico para saber la situación que están pasando. Por eso yo propongo, escuchando a la gente y sobre la base de las mejores prácticas internacionales alrededor de esta pandemia, 3 medidas concretas: producción, trabajo, liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice, para que podamos facilitar el emprendimiento, eliminando ese impuesto de 2% a las microempresas. Vamos a reestructurar las deudas para que haya más liquidez en las familias. El gobierno tiene que estar dando tranquilidad a todos, no solo a unos pocos.
Arauz ganó la primera ronda el pasado 7 de febrero con más de 32% de los sufragios, mientras que Lasso quedó segundo con casi 20% del apoyo popular, tras pelear voto a voto con el líder indígena Yaku Pérez. La campaña durará hasta el 8 de abril y el balotaje se celebrará el próximo 11 de abril.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este lunes se inician 2 semanas continuas de cuarentena radical, incluida la Semana Santa. El mandatario reiteró que el país se encuentra en una segunda ola de COVID-19, que atribuyó a la llegada de la variante identificada en Brasil. Maduro aseguró que durante 6 meses se mantuvieron el control de la pandemia, pero admitió que eso ha cambiado con la llegada de la variante brasileña.
Además, Maduro lamentó el aumento del número de personas muertas por COVID-19 en Venezuela, el incremento de la ocupación de las camas hospitalarias y constató que la tasa de contagios subió a 27 casos por cada 100.000 habitantes durante la tercera semana de marzo.
Maduro anunció que se tomarán medidas especiales, como la reactivación de los filtros sanitarios en actividades esenciales y la desinfección de las unidades de transporte público.
Informó que se reforzará la vigilancia del cumplimiento de cuarentena radical y los cuerpos de seguridad velarán para que se minimice la movilidad innecesaria, se eviten las concentraciones en espacios públicos, así como por la disminución de las actividades bancarias y comerciales no esenciales.
La recomendación que me hace la Comisión Presidencial es vigilancia del cumplimiento de la cuarentena radical, voluntaria y consciente, minimizar la movilidad innecesaria de la población, evitar concentraciones de personas en espacios públicos, disminuir actividades bancarias y comerciales no esenciales. Aprobado, de acuerdo, y además anuncio que esta semana es una semana de cuarentena radical, ¿verdad? Déjame buscar aquí el calendario. Esta semana va del lunes 22 al domingo 28, semana de cuarentena radical. Y luego viene la Semana Santa, que es 29, 30, 31, 1, 2, 3 y 4 de abril. Bueno, ya hemos venido coordinando con la Iglesia Católica, con las comunidades, con los curas, con los párrocos, y yo anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical. Así que vamos a 14 días, 2 semanas de cuarentena radical, consciente, voluntaria, familiar, comunitaria, con máxima vigilancia del Estado y de las instituciones, y lo hacemos por la salud de la familia, por la salud de nuestro pueblo, por la salud de la gente buena.
Según el reporte oficial, la región capital concentra el mayor número de contagios. Hay 2.662 casos activos en Caracas, 1.190 en Miranda y 850 en La Guaira. Este sábado Venezuela alcanzó los 150.306 casos confirmados y 1.483 muertes por COVID-19, según reportó el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Además, Maduro anunció que en abril llegarán a Venezuela las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala contra el COVID-19 para participar en la fase 3 de los ensayos clínicos. El jefe de Estado detalló que se prevé que lleguen 30.000 vacunas de la Soberana 02 y 30.000 de la Abdala.
El presidente venezolano agradeció a su par cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel, al Sistema de Salud Pública de Cuba, al general de Ejército Raúl Castro Ruz, por incorporar a Venezuela en estos ensayos de los candidatos vacunales creados por el grupo empresarial farmacéutico BioCuba Pharma. Cabe recordar que Venezuela también participó en los ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V, arrojando un 100% de efectividad.
Entre febrero y principios de marzo arribaron al país caribeño 200.000 dosis de Sputnik V, con las que el gobierno inició la vacunación del personal sanitario. Se prevé que arriben más vacunas Sputnik V al país tras el acuerdo que firmaron Venezuela y Rusia para la adquisición de 10 millones de dosis. Venezuela también recibió 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, con la cual se están inmunizando a los docentes.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La crispación política entre la izquierda y la derecha españolas se incrementa cada vez más de cara a las próximas elecciones de Madrid. El líder de Podemos y futuro candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, advirtió de la importancia de esta batalla política para el futuro de España y denunció la institucionalización de la corrupción durante los gobiernos populares.
Nos estamos jugando una transición política en la que por fin en España se cumpla simplemente la Constitución española. Simplemente, el artículo 47. Y en esa batalla, Madrid es un enclave determinante. Porque Madrid es el territorio que pretenden utilizar las oligarquías, amparándose en una ultraderecha sin principios que ha asumido las claves políticas del trumpismo para resistir la modernización y los cambios que se tienen que producir en este país. Madrid fue el terreno predilecto de la corrupción. En Madrid se compraban diputados. Lo que hemos visto ahora mismo en Murcia, lo vimos en Madrid cuando hubo una oportunidad de que no gobernara el Partido Popular. Tal era la institucionalización del poder de la mafia, del poder de los delincuentes, del poder de los corruptos, que se pudieron comprar a dos diputados del Partido Socialista para que la mafia, para que esa estructura de poder en manos del Partido Popular siguiera gobernando en Madrid. Y por eso están tan preocupados de que haya una oportunidad de que no gobiernen, porque es de lo poquito que les queda.
Iglesias ha asegurado que la región es el último reducto del poder institucional del Partido Popular y por ello ha prometido que investigará el robo y la corrupción de los gobiernos populares en la capital española.
Ellos saben que electoralmente, si no se ilegalizan partidos en España, ellos tienen imposible volver al Consejo de Ministros y se quieren atrincherar en Madrid con sus constructores y con sus corruptos. Y dicen abiertamente que reivindican la libertad de desobedecer la ley y la libertad de incumplir la Constitución, la libertad de robar a manos llenas a los ciudadanos. Y la prueba es más que evidente. Cuando los tribunales obligan a la señora Ayuso y al Partido Popular a recuperar 3.000 viviendas sociales que la sentencia determinaba que habían sido mal vendidas a un fondo buitre, ¿qué es lo que dice la señora Ayuso y el Partido Popular? Que desobedecen la sentencia, que desobedecen la ley, que desobedecen la Constitución. Por eso les preocupa tanto que nosotros podamos estar en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid. Porque saben que si nosotros estamos, se van a levantar las alfombras. Y si se investiga todo, a lo mejor la señora Ayuso y muchos dirigentes del Partido Popular son imputados como lo fueron sus predecesores y terminan en la cárcel por robar a los ciudadanos.
En tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atacó a Iglesias, quien aspira a ser candidato a la presidencia de la capital.
Pablo Iglesias se ha convertido en una caricatura. En el fondo yo creo que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Creo que los madrileños lo que nos preguntamos solo es una cosa: ¿cuánto va a tardar en dejar Vallecas por segunda vez? Es lo único que los madrileños nos preguntamos sobre Pablo Iglesias, porque volverá a dejar Vallecas por segunda vez, volverá a prometer todo, volverá a intentar engañar, volverá a una campaña de crispación que no se merecen los madrileños. Pero la pregunta que tiene que responder, o debería responder Pablo Iglesias, es ¿cuánto vas a tardar en abandonar Vallecas por segunda vez? Porque lo volverá a hacer, sin duda.
Además, Almeida ha aprovechado para atacar también al gobernante Partido Socialista Obrero Español y ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no embarre la campaña electoral de los comicios autonómicos del 4 de mayo.
Pues en primer lugar, lo que pido desde luego a los adversarios políticos es una campaña limpia. Los madrileños, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a que durante todo este año de pandemia Pedro Sánchez no ha pisado las calles de Madrid. Pedro Sánchez solo ha visitado una vez el Hospital de la Paz y no invitó ni a la presidenta ni al alcalde. No le hemos visto a Pedro Sánchez durante la pandemia. Lo único que le pido a Pedro Sánchez es que en campaña no venga ni a embarrar, ni a insultar, ni a mentir. Y por tanto, que en campaña no vale llamar narcisista Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que Pedro Sánchez hable de narcisismo parece desde luego una ironía. Me parece sorprendente que tenga la capacidad de decírselo a Isabel Díaz Ayuso, porque a Pedro Sánchez todos recordamos que hemos visto fotos de sus manos, hemos visto fotos suyas con gafas de sol en el Falcon, hemos visto fotos suyas nada más llegar a la Moncloa corriendo por los jardines de la Moncloa junto con un perro. Es decir, que precisamente Pedro Sánchez llame narcisista a alguien. Pero a mí lo que me interesa es decirle al presidente del gobierno: no has estado en Madrid en todo el año de pandemia, salvo una vez que visitaste La Paz. Por favor, en precampaña y en campaña no vengáis a mentir, no vengáis a difamar, no vengáis a llamar a Isabel Díaz Ayuso narcisista. Creo que se ha aclarado perfectamente. No es cierto que la Comunidad de Madrid no haya aplicado esos 600 millones de euros y no es justo para los madrileños que el primer acto del presidente en campaña sea precisamente para decir falsedades, para decir cosas que no se ajustan a la realidad y para criticar a Isabel Díaz Ayuso.
A lo largo del último año, la derecha española ha hecho todo lo posible para entorpecer la gestión de la coalición gobernante del PSOE y Unidas Podemos, utilizando para ello todos los recursos y discursos posibles y buscando sacar provecho político a la pandemia del nuevo coronavirus, en momentos en que miles de españoles morían a causa de la enfermedad.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.